Decíamos que en esta jornada, en estas horas, diputados va a discutir el proyecto de ley que pretende regular el ingreso a las intendencias. Hay opiniones que hablan de la importancia de que se apruebe antes de estas elecciones que vamos a vivir este próximo domingo todos los uruguayos. Gabriel Tinaglini, gracias por atendernos, buen día.
Buen día, es un gusto, Roberto, estar en contacto con ustedes, un saludo para toda la audiencia. Sí, como bien decías tú, después de un largo proceso, que bueno, que el Frente Amplio venía insistiendo desde hace tiempo, ya de las otras legislaturas, y bueno, y por algunos intereses, sobre todo de la coalición, en su momento se había frenado, y dentro de la coalición, sobre todo, el Partido Nacional, bueno, como ya escuchamos, digamos, algunas voces a nivel departamental, ¿no?, del ex intendente Alejo Umpierre, de que esto era inconstitucional y bueno, y todos los vericuetos que ya sabemos. En definitiva, en el fondo lo que está atrás de esto es el acomodo, el clientelismo puro y crudo, que sabemos que Rocha se ha caracterizado fuertemente, más allá de todas las intendencias del Partido Nacional, del sistema de ingresos a las intendencias y también los diferentes vínculos con otras organizaciones como Fundación A Ganar y todo lo que ya sabemos, de contratación de gente en forma directa que después quedan inmersos en la estructura de la intendencia. Bueno, ahí nosotros con el periodo del Frente Amplio, el Chueco en su momento habíamos definido una forma diferente de entrar en la intendencia, por eso para nosotros no es ninguna novedad. Durante los 15 años de gobierno se aplicó este mecanismo que se va a estar poniendo en consideración hoy en diputados, de que, bueno, aquellas personas que son de confianza política o que el intendente ingresa en forma directa, se van con el intendente. Ese es el artículo 13 que le llamábamos nosotros acá en la intendencia, y eso garantizaba que el próximo gobierno que viniera no dejaba ningún actor o puntero político operador para el próximo gobierno y que entrara en forma directa. Los que sí entraban a la estructura, eso fue un acuerdo con Adión en su momento, eran los que entran por el artículo 12 que se le llama el estatuto del funcionario municipal, que eso es por sorteo en aquellas tareas que así lo amerita, o por concurso en tareas más específicas, más técnicas, y bueno, y ahí concurso de méritos, ¿no? Un llamado abierto, y ahí se presentan, y hay todo un tribunal que garantiza el proceso, transparenta el proceso del ingreso a la institucionalidad pública, en este caso a las intendencias. Como es sabido a nivel departamental en estos días, es impresionante, han habido colas, digamos, de gente que está entrando a través de la fundación o por algún mecanismo, pero sin ninguna consideración y sin ninguna previsión de que la situación económica en el DC está complicadísima. Entonces, le hacen contrato por 2 meses porque no pueden, digamos, a través de la fundación no pueden pasar el periodo de gobierno, cosa que también es una forma de jugar con la necesidad de la gente, por un tema electoral del 11 de mayo, ahora a pocos días. Y bueno, y eso es lo que queremos terminar de una vez por todas y que realmente se dé las condiciones parejas para todo el mundo. No es porque tenga cercanía política con un partido de gobierno o con quien, digamos, que te prometa una tarea, un trabajo. Y bueno, y eso yo creo que es una lucha que la hemos venido dando. Y bueno, y ahora se alinearon algunos otros partidos, como el Partido Colorado, que también presentó esto y había fracasado porque no se alcanzaban la cantidad de votos en el Parlamento. Bueno, ahora también Cabildo Abierto se suma, sus dos diputados, Salles también, y bueno, y ahora está en la encrucijada del Partido Nacional, que ha chicañado, ha tratado de estirar, de pedir prórroga para seguir estudiando esto, y bueno, y hoy vamos a ver qué pasa. Digamos, hasta la fecha no lo estarían votando, pero perdidos, porque saben que los votos ya están, bueno, no sé si no lo terminan votando, porque obviamente no quieren quedar expuestos para seguir este proceso que todas las intendencias blancas lo han utilizado, ¿no? El acceso directo y después que quedan ahí metidos en la estructura municipal.
¿Sabes de alguna reacción que haya tenido ADEOM con relación a esto que tú dices, bueno, que hay un montón de gente? Porque siempre ADEOM, a ver, fue muy celoso de todas estas situaciones, ¿no?
Bueno, a la fecha, ADEOM yo no le he escuchado ningún ningún reclamo al respecto, siendo que cuando nosotros estábamos en el gobierno, sí, siempre cuestionó la tercerización de empresas, todo lo, pero ha estado muy omiso en todo esto. Yo no he escuchado ninguna expresión pública, a no ser que no me haya llegado por algún mecanismo, pero hasta la fecha, y yo creo que es crucial. Crucial para el funcionario que ya está, porque acá estamos hablando de que se corre con la situación económica que tiene la Intendencia, y repito, no es un dicho que nosotros interpretamos los datos que ellos mandaron al Tribunal de Cuentas, a la Intendencia, y con eso nos dice que está al rojo vivo. Digamos que a mitad de año ahora hay que pagar de los 19 millones de dólares de déficit, hay que pagar 15. Y eso significa que el rubro cero se ha incrementado sustancialmente, ya sea ingresos directos a la intendencia o a través de estas tercerizaciones enmascaradas, o a través de la fundación, a través de Veraca. Veraca es otro actor que ustedes lo habrán visto ahora en todas las calles, ¿no? De mañana hacen tarea en la intendencia y de tardecita salen a colgar los carteles y a entregar lista. Y eso es con plata de todos los rochenses, es decir, es algo que, bueno, ella no tiene vergüenza, es decir, es algo alevoso
Porque
lo que está
además
haciendo.
un ingreso de este tipo que podríamos entrecomillar como masivo o similar es como que pone en riesgo también la posibilidad de los salarios de aquellos funcionarios
Exacto.
que...
Exacto,
Claro.
exactamente. Si tú es como la economía doméstica, si tú gastas más o inviertes en contratar personal para que te corte el pasto del césped de tu casa, y tus ingresos no te dan para pagar, llega un momento que se te arma el bache. Y sumándole, porque acá también hay que tener en consideración un detalle no menor que pasó en noviembre, que el Frente Amplio gobierno hoy, y a partir del 1 de mayo, el 1 de marzo.
Marzo.
Entonces, el tema es, bueno, si existía alguna ayuda, sobre todo ayuda que se dio en el gobierno pasado, con el gobierno departamental, era que no había controles en los dineros que enviaban. Y te pongo un ejemplo bien claro, que mucha gente yo sé que no está escuchando, que está en el medio rural. Vino mucha plata para caminería rural y no se invirtió en caminería rural, se invirtió en pagar justamente salarios. Hay proyectos de FDI que han quedado inconclusos. Y no hay una inspección, un análisis, digamos, lo que se llama la certificación de OPP, no vino a certificar a ver si esos dineros realmente se habían destinado a tal o cual obra. Entonces eso se prestaba para canalizar recursos para pagar el rubro cero, que es justamente el tema salarial. Ahora eso no va a pasar, no va a pasar porque el gobierno nacional le va a decir a la Intendencia, como pasó ahora en Punta del Diablo, que el Ministerio de Ambiente lo multó por el tirado de las barométricas a la intendencia. Eso antes nos pasaba. Y ahora va a pasar porque es un gobierno que queremos hacer las cosas serias, digamos, transparente. Y no podemos dar vuelta a la cara para hacer que las intendencias sean gobernadas como un patrón de estancia, que haga lo que quiera, aunque lo intimen, por ejemplo, a sacar los baños estos que estaban en las playas porque vertían directamente a la arena todas las aguas de residuos y no, hacían caso omiso, como que si no existiera esa intendencia. Bueno, ahora eso cambió. Entonces la realidad de la intendencia va a cambiar. Y bueno, y eso es lo que también va a poner en jaque todo el tema de la situación económica que tiene la intendencia. Va a quedar expuesto todo este déficit que ellos tratan de disimular por allá, por acá, generan la confusión con la población, y bueno, pero la verdad se va a empezar a saber, desde ya se va a empezar a saber realmente cuál es. Y bueno, y ahora siguen incrementando porque hay una desesperación, hay un nerviosismo muy importante del Partido Nacional porque pierde la intendencia de Rocha. Y bueno, y el tema es que, bueno, ahora que a través de algunas canastas, algunas chapas, bolsas de Portland, entradas a trabajar, justamente ingresos a la intendencia a través de los diferentes mecanismos, generar ese clientelismo puro y crudo que después termina implosionando, ¿no? Por la falta de recursos realmente para pagar a la gente que ya está trabajando desde hace añares dentro de Intendencia. Ya la vimos esta película, ya la vimos. Lamentablemente Rocha ya pasó por esto, ¿tá? Y después tuvo que venir el Frente Amplio a levantar ese agujero que dejaron, ¿no? De 40 y pico millones de dólares en aquel momento. Ahora son 19, deben ser más a esta altura. Digamos, porque esto yo te digo 19 millones de dólares de déficit es 2023,
Sí.
la rendición, falta la de 2024 y falta la de 2025, y con este escenario, digamos, de seguir profundizando el déficit, estamos hablando de que va a ser un agujero muy importante en poco tiempo, ¿no? Este es el intendente que ha fundido la intendencia más rápidamente de la historia. En 3 años y medio, de un superávit de 10 millones que dejó el Frente Amplio, pasó a tener un déficit de 19, más lo que no sabemos, que nos vamos a ir enterando. Y yo pienso que a partir del 12, ahora del lunes que viene, Aníbal o Flavia, que pueden llegar a ser los intendentes del Frente Amplio, empecemos a hacer la transición dentro del gobierno. Y ahí sí se va a saber todo el agujero que realmente, por una mala gestión y por toda esta desesperación clientelística que tiene para poder ganar, es lo que nos estamos esperando, lamentablemente, de tener que levantar nuevamente un departamento, ¿no?
Gabriel, gracias como siempre por habernos atendido.
No, gracias a ti. Y bueno, esperemos. Hay un detalle no menor, Roberto, ¿sí? El sistema de votación del Parlamento. Sí. El sistema de votación del Parlamento, ahora, por el sistema que se vota en forma digital, digamos, en forma electrónica, ¿sí?, queda registrado y pasa a ser como una votación nominal. Cada legislador que vota se sabe que votó y va a quedar realmente registrado. Antes se levantaba la mano y pasaba un poco desapercibido quién votaba, claro, quién no vota. Sí. Ahora va a quedar con nombre y apellido qué vota y qué realmente es lo que está atrás de todo esto. Así que eso va a ser interesante después del debate que se va a dar esta tarde. Muchísimas gracias.
Que es información a la que la gente puede acceder.
Sí, sí, totalmente público, obvio, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí va a ser otro elemento, porque también están en una encrucijada, ¿no? Si no votan esto, quedan totalmente expuestos a lo que va a ser las elecciones ahora del domingo. Decir, bueno, ¿cuáles son los intereses reales? Y que se les cayeron todas las excusas, digamos, fueron cayendo de a una, la inconstitucionalidad, todo, digamos, a ver, los otros partidos, el Partido Colorado, Cabildo, todo eso, no van a votar algo que fuera inconstitucional. Entonces, lo que está atrás de todo esto, y que, obviamente, que al ex intendente acá no le sirve porque está en plena campaña utilizando estos mecanismos y que se le van a caer ahora, ¿no? Y van a quedar descubiertos.
Muy bien, gracias, Gabriel.
Gracias a ustedes.
El diputado por el Frente Amplio de Rocha, Gabriel Tinaglini, aquí en contacto con Atlántica FM sobre este proyecto que se pone a consideración en estas horas. Digamos que fue un texto que se tomó de dos proyectos presentados por iniciativas del Frente Amplio y del Partido Colorado. La redacción aprobada y que va a discutir diputados establece concurso para cargos presupuestados y contratados en los gobiernos departamentales. En algunos casos se permitirá el sorteo excepcional y se prohibirá designar funcionarios en los 12 meses previos a que finalice un periodo de gobierno.